9 y 3, el presidente del Partido Popular, jefe de la oposición, ayer lo vimos en el Congreso ejerciendo su papel, es Alberto Núñez Feijóo, al que saludo bien cordialmente. ¿Qué tal, señor Núñez? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Encantado de estar aquí con ustedes.
Vivimos una jornada parlamentaria tanto surrealista, pero en teoría comparecía el presidente del gobierno a hablar de un plan de regeneración democrática. ¿Usted comprendió los extremos de ese plan? ¿Ha valorado alguna de las propuestas que hizo, si es que las hizo?
Ayer el presidente del gobierno lo que intentó es una cortina de humo y embarrar el campo para que los españoles piensen que lo que se publica, lo que se documenta, las investigaciones abiertas en los juzgados, las denuncias formuladas, ayer la Complutense, nada más y nada menos. Digo que lo que ha intentado es que la gente tenga dudas de si los medios de comunicación son serios, son fiables, y en definitiva crear esa nebulosa de que todos los problemas judiciales que tiene el presidente del gobierno, que tiene su mujer, que tiene su hermano, que tiene el fiscal general del Estado, que tiene su partido y que tiene su gobierno, pues no son ciertas o son parcialmente inciertas. En definitiva, yo lo que comprobé ayer es que el presidente del gobierno, primero, no se toma al país en serio, segundo, no tiene ningún interés en regenerar nada, y tercero, vive en un ambiente lleno de sospechas y de denuncias que afectan, insisto, no solamente a su partido y a su gobierno, ahí está la Audiencia Nacional investigando, no solamente al fiscal general del Estado, ahí está a punto de ser imputado, sino que afectan al núcleo más duro, al núcleo más íntimo, ¿no? A un hermano que tiene un contrato en una diputación, por lo tanto un contrato público, que cobra un sueldo público y que no tributa en España y dice que vive en Portugal, aunque no está claro. Y afectan directamente a su esposa, que ha utilizado Moncloa como una oficina para conseguir contratos, sponsors, dinero. Y parece ser, la Complutense ayer acaba de trasladar, pues sospechas de apropiación indebida. Todo esto, si ocurre en un país europeo y afecta a su primer ministro, eso conllevaría, sin ninguna duda, pues la dimisión del primer ministro. Por tanto, en mi opinión, lo que intentó ayer el señor Sánchez es que no se hable de nada de esto y que cuando se hable haya una sospecha de duda sobre los medios de comunicación que lo publican.
¿Cree usted? Bueno, él no contestó a nada relacionado con Begoña Gómez ni la investigación judicial a la que está sometida. Espera usted algo mañana de la declaración ante el juez Peinado. ¿Cree realmente que esto, aunque no tenga trascendencia penal, sí puede suponerle una contrariedad, aunque sea por elementos éticos o estéticos?
Mire, ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales. Y efectivamente, mañana la mujer del presidente del gobierno se sienta por segunda vez en un banquillo. Yo no me imagino que la mujer de un presidente de gobierno anterior tuviese que sentarse en un banquillo, ¿no? Porque estoy convencido que fuesen del PSOE o del PP el presidente del gobierno, los que hemos tenido, hubiesen presentado su dimisión. Porque no es compatible el rigor y la solvencia de un primer ministro europeo cuando se sienta con sus colegas y sus colegas saben que su mujer pues está siendo investigada, ¿no? Que su hermano está siendo investigado, además de su partido y su gobierno, ¿no? Por tanto, yo pensé que cuando empezó a salir todo esto y aquella famosa carta, aquellos famosos 5 días de asuntos propios del presidente del gobierno, pues iban a servir, pues en fin, para tomar una decisión, ¿no? Aquella solicitud de despacho con el rey para no anunciarle nada, aquella despedida o pseudo despedida de los funcionarios del Palacio de la Moncloa para hacer exactamente lo contrario de lo que se aparentaba, pues a partir de ahí ya me di cuenta que el presidente del gobierno no tiene ningún límite moral y que su objetivo es ser presidente del gobierno a toda costa. Es verdad que me di cuenta en la investidura, cuando amnistió a los independentistas, por lo tanto, cuando compró la investidura a cambio de una amnistía, ya me di cuenta que estamos hablando de un político que no tiene barreras morales desde el punto de vista político, pero ahora ya no tiene barreras éticas desde el punto de vista personal. Por consiguiente, lamento tener que decir esto de mi presidente de gobierno, pero le mentiría a los españoles si tuviese alguna esperanza de que hubiese alguna regeneración democrática en mi país. No, la única regeneración democrática que cabe en España es cambiar el gobierno. No hay otra posibilidad de regeneración democrática. Yo vuelvo a insistir, lo que está ocurriendo en nuestro país no ocurrió jamás. En 45 años de democracia nunca estuvimos en supuestos como este. Que un presidente del gobierno un miércoles hable de regeneración democrática y que el viernes de la misma semana su mujer, por segunda vez, en un banquillo en la Plaza de Castilla ante un juzgado, es absolutamente incompatible, salvo pues con alguien que no tenga los límites morales como para tener un poco de pudor y no hablar de regeneración democrática aquel que encarna la degeneración democrática.
Antes especulábamos en esta tertulia, basándonos en la falta de apoyos que se manifestó además ayer de forma más o menos simbólica en el Congreso de los Diputados del gobierno de Sánchez, la dificultad que tiene para poder gobernar. Y si eso le llegaría a provocar la convocatoria de unas elecciones. Aquí le hemos definido como anfibio, es decir, puede estar encima o debajo del agua y sobrevivir, bueno, no le causaría extrañeza a nadie. Pero cree usted, no si debe, si va en algún momento a verse obligado a convocar elecciones a lo largo de este año.
Fíjese, usted viene a hablar de regeneración democrática a través de los medios de comunicación y resulta que está en una serie de circunstancias que le afectan directamente al que habla de regeneración democrática en los medios. Primera, control de la agencia EFE a través del nombramiento del presidente de la agencia de su secretario de Estado de Comunicación. Control de Radio Televisión Española a través de una militante del Partido Socialista Obrero Español que rompió el carnet de militancia durante los primeros días de la presidencia de Radio Televisión Española. Por cierto, presidencia de Radio Televisión Española, que en nuestra opinión es absolutamente ilegal porque se prescindió de todos los pactos que había anteriormente para presidir el ente. Presidir un gobierno que es el que más dinero ha dedicado a propaganda institucional, es decir, pues a publicidad institucional en los medios, ¿no? Uno de los gobiernos que está siendo advertido desde el punto de vista del Estado de Derecho en Europa por falta de transparencia. Por tanto, el gobierno más opaco, el gobierno que utiliza los medios públicos, el gobierno que mete la mano en el control de los medios financiados con fondos públicos, es incompatible, vuelvo a reiterar, para hablar de transparencia en los medios de comunicación. Y por tanto, sus apoyos, pues lógicamente, cuando gobiernan en comunidades autónomas, les cuesta mucho digerir este tipo de planteamientos. ¿Va a convocar o no elecciones? No, mi opinión es que no. Salvo que le obliguen, no lo hará. ¿Por qué? Porque llevamos un año, este mes hace un año que se celebraron elecciones, y bueno, lo primero que intentó es que al partido que ganó las elecciones, que fue el PP, y en mi caso, como candidato a la presidencia del gobierno, intentó que no hiciese el discurso de sesión de investidura. No sé si ustedes lo recuerdan, pero yo lo recuerdo muy bien. Hablaba del mes de la marmota de Feijóo, simplemente porque después de haber ganado las elecciones y tener mayoría absoluta en el Senado y 16 diputados de diferencia en el Congreso, gobernar en 14 comunidades autónomas y en la mitad de los ayuntamientos de España, parece que el que ganó las elecciones no podía hacer el discurso de investidura, hasta que lógicamente el jefe del Estado me encargó pues la investidura, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí lo único que tenemos aprobado pues es la ley de amnistía, aprobada sin con recursos de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo y con las personas que intentaban amnistiar, pues sin poder ser amnistiadas, lógicamente, porque esa ley de amnistía va en contra de los tratados de la Unión Europea y estoy convencido que todavía dará más que hablar la inaplicabilidad de la ley o la inconstitucionalidad de la misma desde el punto de vista de tratados de la Unión Europea. Por consiguiente, no, yo no tengo mucha esperanza en cuanto a que el señor Sánchez, en estas condiciones de ingobernabilidad, pues, convoque elecciones. Ahora bien, cuestión distinta es que sus socios le retiren el apoyo definitivamente y estemos ante una circunstancia que de momento me da la sensación que no pueda yo confirmarla, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se habla mucho, pero sus socios les interesa que Sánchez esté. ¿Y por qué? Pues porque solamente con Sánchez se puede conseguir romper el sistema de financiación de comunidades autónomas. Solamente con Sánchez se puede conseguir transferir competencias, como por ejemplo en materia de migración, que son, parece ser, lo que ha pactado con Junts. Y solamente con Sánchez el Código Penal es revisable por los que delinquen. Y solamente con Sánchez la falta de equidad y de solidaridad de nuestro país pues se somete a subasta. Pero veremos en todo caso qué es lo que pasa en el curso que viene, en el curso político a partir de septiembre.
Le decía, hay varias circunstancias que llevarían a la inestabilidad de Sánchez. Una es la que hemos analizado hace un momento, la corrupción familiar, presunta corrupción familiar y el transcurso que eso lleve en los tribunales. Otra, la falta de apoyos parlamentarios. Y otra, la situación conflictiva que puede tener con el resultado de la formación o no de un gobierno en Cataluña. ¿Usted ve gobierno en Cataluña o ve nuevas elecciones?
Mire, en Cataluña es curioso, porque recuerdo en una sesión de control después de las elecciones catalanas que Sánchez presumió de que le había ganado el independentismo. Si no recuerdo mal, señoría, sacó el 28% de los votos. Y para ganar el independentismo tenía que contar y sumar los votos del PP y los votos de Vox. Y lo dijo. Lo dijo con absoluta tranquilidad, ¿no? Mm. Hemos ganado el independentismo. Hombre, con el 28% de los votos no se gana el independentismo. Ahora, suma usted los votos del PP y de Vox. Pues es una pena que usted, en fin, no empiece a tomarse en serio que la mayoría de los españoles no somos independentistas. En las elecciones generales, el 94% de los españoles votamos a partidos no independentistas. Y quien está mandando en España es el 6% de los españoles a través de sus representantes que tienen diputados independentistas. Bildu, Esquerra, Junts y en parte el PNV. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué va a pasar ahora en Cataluña? Pues después de decir que había ganado los independentistas, el objetivo de Sánchez es gobernar con los independentistas. El objetivo de Sánchez es gobernar con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Pero es que el Partido Socialista de Cataluña es el partido que más pactos tiene con los independentistas, mucho más que los independentistas entre sí. El Partido Socialista de Cataluña gobierna con Esquerra en diputaciones y ayuntamientos y gobierna con Junts en diputaciones y ayuntamientos, mucho más de las coaliciones entre Junts y Esquerra en diputaciones y ayuntamientos catalanes. Por consiguiente, Sánchez está dispuesto a otorgar a los independentistas lo que le pidan y la duda no es lo que va a hacer Sánchez, sino es lo que va a hacer Esquerra. Y en Esquerra conviven, como ustedes saben, dos almas y en un partido asambleario puede pasar cualquier cosa. Lo que creo que quieren los dirigentes de Esquerra y, por supuesto, el PSC es gobernar juntos en Cataluña y hacer una coalición independentista para intentar mantener el poder en Cataluña y así, a través de Esquerra, pues mantener 7 diputados más en favor de Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lo que no sé es lo que va a hacer Junts y como lo único que le puedo concretar es que siento bastante zozobra y bastante decepción con la clase política en general y especialmente con la clase política catalana. Creo que los catalanes no se merecen esta situación de decadencia en la que viven desde hace décadas y no se merecen este desgobierno en el que vive Cataluña, donde las prioridades, como por ejemplo la sequía, y es que buena parte del territorio de Cataluña está con una sequía muy preocupante. Solamente hay agua hasta septiembre y hemos tenido un gobierno independentista que ha abierto más de 20 embajadas y no ha hecho una sola desaladora. Están las cuencas sin interconectar y hoy Cataluña es uno de los lugares con mayor riesgo de sequía de España. Comprendo que esa sequía es endémica en Murcia, en algunas zonas de Valencia y también en Andalucía, pero que Cataluña en este momento tenga riesgo de sequía y desabastecimiento es la acreditación de la falta de interés y de prioridades de los gobiernos de la Generalitat.
Usted ha explicado su versión de la ruptura con Vox. Y no le voy a preguntar por ello ya, porque yo creo que más o menos todo el mundo hace su lectura. Le pregunto si esa ruptura con Vox le deja a usted las manos libres para tantear otras fuerzas políticas.
Mire, ayer en el Congreso, el portavoz de Vox le dedicó más o menos el 50% a criticar a Sánchez y el 50% a criticarme a mí. Bueno, pues algo deja de sorprender, pero usted, yo tengo muy claro que es mi adversario político, ¿no? Y sobre todo tengo muy claro qué es lo que necesita España. España necesita un cambio de gobierno. Y ha quedado claro que la única alternativa al cambio de gobierno es el Partido Popular. Lo que Vox no entiende es que torpedear gobiernos que representan el cambio político en las autonomías aleja el cambio político. Y no puede representar el cambio político en España quien ha tirado a la basura el cambio político en las comunidades autónomas. Dicho esto, nosotros vamos a seguir haciendo la política en la que creemos, la política del programa electoral que ganó las elecciones. Lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados, desde que yo soy presidente del partido, y lo vamos a seguir haciendo con normalidad. Tenemos una política económica distinta a la del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores han pedido poder adquisitivo, porque tenemos el mismo poder adquisitivo del año 2019, porque nuestras empresas han pedido competitividad y productividad, porque tenemos un problema estructural que es la incapacidad temporal, que conlleva una pérdida de más de 25.000 millones de euros a empresas y a seguridad social, porque hemos incrementado la deuda pública un 30% en los últimos 5 años. 400.000 millones de euros más de deuda pública. Si lo divide usted entre los días que el señor Sánchez lleva de presidente de gobierno, le sale a usted una emisión de deuda pública de 200 millones de euros diarios. Diarios. Y esto se produce cuando el país tiene la mayor presión fiscal, los mayores ingresos tributarios y los mayores fondos europeos de la historia, que son los Next Generation, unos 160.000 millones de euros de fondos europeos. Por tanto, tenemos el mayor paro de Europa y el 80% de los contratos que se han producido en España son temporales. Y tenemos una creatividad en el registro de paro que es no considerar parados a los fijos discontinuos. Y por tanto, pues hay una contabilidad no homogénea con los registros anteriores donde una persona que cuando no trabajaba estaba en el paro, aquí no. Aquí cuando no trabajas y tienes un contrato fijo discontinuo, no estás en el paro a efectos estadísticos, ¿no? Pero tenemos una política económica que tenemos que implementar y tenemos una política económica que parte del crecimiento económico, de la creación de riqueza para repartirla y redistribuirla y de los países. Desde el año 18-19 al año 23, España es el país número 21 de los 27 en crecimiento económico. Y el gobierno dice que la economía española va como un cohete. Entonces, claro, nuestra política económica, comprenderá usted que vamos a defenderla porque es la llave del financiamiento de los servicios públicos. Y nos preocupa, lógicamente, y estamos absolutamente comprometidos con la garantía de las pensiones de todos los pensionistas españoles, y para eso nos preocupa la pseudo-reforma de pensiones que ha planteado el gobierno, ¿no? Por lo siguiente, mire, nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos que liderar la política española y la alternativa. Si coincidimos con algún partido en nuestras propuestas, no tenemos ningún inconveniente en acercar posturas y pactar con ellos. Y si no coincidimos, si alguien quiere ser líder, quiere ser alternativa, lo que tiene es que convencer para después vencer en las urnas, que es nuestro objetivo. El cambio de gobierno en España es nuestro objetivo. Y creo que además es un objetivo de cierta urgencia nacional. Porque créame, yo nunca he visto y llevo 30 años haciendo política y gestionando servicios públicos. Aquí está el doctor Fidalgo Velilla, que comentábamos la época del Nitzalu y aquí en Valenzuela. Yo trabajaba en ese edificio de enfrente, en la presidencia del Insalud, cuando las competencias mayoritariamente le correspondían a la administración central, y por tanto, desde los 30 y pico años que llevo gestionando cosas públicas, después correos y por la comunidad gallega, yo nunca he visto esto en mi vida. Yo nunca he visto un presidente de gobierno que tiene a su mujer y a su hermano en un banquillo, a su hermano a punto de sentarle en el banquillo, a su fiscal general a punto de sentarse ante el Tribunal Supremo. Oiga, vivir de una compraventa de la investidura a través de la ley de amnistía y pensar que no pasa nada. Estamos en un supuesto de anomalía democrática enorme y, en mi opinión, estamos en un supuesto de urgencia de la alternativa de gobierno. Por consiguiente, el objetivo del Partido Popular es liderar el cambio político en España y no me voy a despistar ni un ápice de que ese es el objetivo. No es fácil, porque liderar es arriesgar y porque cuando gobernamos y gobernamos en la mayoría de las comunidades autónomas, tenemos que tomar decisiones. Y si hay un problema humanitario en Canarias y si habíamos quedado, además de acoger a cerca de 500 menores hacía unos meses, no tiene ningún motivo en este momento a decir que no nos vamos a acoger simplemente por hacerle daño al gobierno central. No, lo que le estamos haciendo daño es a una parte del territorio español que se llama Canarias, que padece la falta de política migratoria del gobierno central.
Le pido una concesión, mucha brevedad. Los únicos pactos que ahora parece posible que tenga el Partido Socialista es realizarlos con ustedes, porque sus socios son, bueno, muy cambiantes en muchas cosas. Y la ley de extranjería seguramente solo la pueden pactar con usted. ¿Usted va a respaldar la ley de extranjería que ha presentado en el Congreso PSOE y Sumar?
Nosotros no somos socios del señor Sánchez. Somos su alternativa. Cuando el señor Sánchez no es capaz de pactar con sus socios, la responsabilidad es del Partido Popular. Comprenderá que yo no acepto esas reglas de juego. No acepto esa regla de juego. La modificación del texto de la ley de extranjería no fue pactado con el PP. La presentó con Sumar. Y en consecuencia, nosotros le hemos dicho que antes de presentar esa ley debía hacer dos cosas. La primera, reunir de carácter urgente a la conferencia de presidentes autonómicos, porque el objetivo de esa ley es repartir todos los menores que entren en Canarias por las comunidades autónomas. Lo mínimo que se puede hablar, lo mínimo que se puede hacer, insisto, es hablar con las administraciones que van a ser responsables de la irresponsabilidad del gobierno. Por tanto, una convocatoria urgente de la conferencia de presidentes. Y segundo, declarar la urgencia migratoria a nivel de la nación, porque el proyecto de ley solo habla de Ceuta, Melilla y Canarias, lo cual quiere decir que si mañana hay una avalancha migratoria en la costa valenciana o en la costa murciana o en la costa andaluza, eso no tiene ninguna solución. Comprenderá que esas dos cuestiones son imprescindibles, digo imprescindibles, para seguir hablando de cualquier asunto de migración. Primero, la responsabilidad de hablar con los presidentes autonómicos y segundo, la declaración de urgencia migratoria nacional. Y por supuesto, a partir de ahí, pues lógicamente, si somos en este momento el país con más entradas de inmigrantes irregulares, es porque el gobierno lleva sin hacer política migratoria desde que llegó. Porque en Italia, en Grecia, con estos problemas, han disminuido la entrada de inmigración irregular. Y, por supuesto, lo que no podemos aceptar en ningún caso es que se nos llame insolidarios cuando las comunidades del Partido Popular han aceptado todos los migrantes menores que se han planteado hasta la fecha. Lo que ocurre ahora es que ante una avalancha y ante una situación excepcional, el gobierno lo único que hace es repartir el problema entre las comunidades autónomas y sin límite. En este momento hay 6.000 menores en Canarias. La previsión es que haya otros 11.000 más hasta final de año. La previsión es que entre inmigración irregular en España unos 70.000 personas entre adultos y menores hasta final de año. Oiga, ¿cuál es la propuesta del gobierno para mitigar estas previsiones? No la conocemos. No hay ninguna propuesta, no hay ninguna política. El Ministerio del Interior está desaparecido. El Ministerio de Asuntos Exteriores está desaparecido. Oiga, ¿cuál es la política migratoria de mi país? No la hay. Por consiguiente, si usted tiene un problema, ese problema, por supuesto, intentaremos buscarle soluciones. Lo que no le acepto es que ese problema sea de las comunidades autónomas de España. No, las comunidades autónomas son las únicas que están gestionando menores. El gobierno no ha hecho nada y ante una situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales. Y una de ellas, cuando las comunidades autónomas estén saturadas sus instalaciones en la atención de menores, tiene que el gobierno central gestionar en instalaciones del gobierno central y ayudar y complementar lo que están haciendo las comunidades autónomas. Mire, durante la pandemia creo que nos convocó el presidente del gobierno 18 domingos o más. Yo asistí a todos. Y lo que hablábamos allí era de lo que había hablado el día anterior en su rueda de prensa sobre la situación de la pandemia en España. Desde que el señor Sánchez es presidente en esta segunda legislatura, no ha convocado ni una sola vez la conferencia de presidentes. Y 14 presidentes le han pedido la convocatoria de la conferencia. Y de acuerdo con el reglamento de la conferencia, tenía que haberla convocado, porque por imperativo legal, porque el reglamento señala que a partir de X presidentes que la solicitan, la tiene que convocar. Bueno, pues en este momento, donde todo el mundo está preocupado, no, preocupadísimo por la situación de los menores en España, se niega a hablar con los que le pide que sean los responsables en la gestión de los mismos. En fin, este tipo de bromas y este tipo de frivolidades con la migración, la verdad es que es denunciable. Mire, nosotros sabemos que España necesita inmigración regular, porque tenemos centenares de miles de puestos de trabajo en lo que es necesario la inmigración regular, con contrato de trabajo, con compromiso de asumir el ordenamiento jurídico español y los valores de la sociedad española, como millones de españoles fueron emigrantes en Europa y en América. Ahora bien, inmigración regular sí, inmigración irregular no. Humanidad sí, solidaridad sí, pero seguridad también. Y cuando no tenemos un gobierno que tenga una política migratoria, comprenderá usted que la oposición responsable está muy preocupada por la situación y me toca a mí trasladárselo.
Con una rapidez casi irresponsable, le pido a mis compañeros que... Ángela Martí al aire quiere preguntar algo.
¿Qué tal? Buenos días, señor Feijóo. Yo le quería preguntar por el fallo del Tribunal Constitucional anulando las condenas del caso ERE. Y luego voy a incidir en una cuestión que ya le ha planteado Carlos, a ver si entre los dos nos dice un poquitito más. ¿Esta ruptura de los pactos con Vox abre una ventana de oportunidad para que el PP cambie su relación parlamentaria con el PNV y o con Junts?
Mire, en mi opinión hay un vacío legal en materia de abstención de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entiendo yo, estoy absolutamente convencido, que varios magistrados del Tribunal Constitucional deberían haberse abstenido en el fallo de los ERE por incompatibilidad de sus trabajos y de sus decisiones en los empleos públicos anteriores. Primera reflexión. Segunda reflexión. Acabamos o estamos en trámite de aprobar la ley orgánica que modifica las condiciones para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. Hay una fundamental, que por eso nosotros estamos en ese pacto, que es que no haya ni un solo miembro del Consejo General del Poder Judicial, tampoco el fiscal general del Estado, que pueda tomar posesión de su cargo si lleva menos de 5 años fuera de la política. Pues si aplicásemos esa ley al Tribunal Constitucional, hay 2 magistrados que no podrían serlo, o estarían en supuestos de ilegalidad. Un exministro de Justicia del señor Sánchez y una exdirectora general en Moncloa del señor Sánchez. Estos 2 forman parte del Tribunal Constitucional. No podrían, de acuerdo con la ley orgánica que vamos a aprobar, ser miembros del Tribunal Constitucional. Por consiguiente, en supuestos que no cumplen de abstención y con estos antecedentes, comprenderá usted que aquí lo que se ha pactado con el Partido Socialista de Andalucía es exonerarle de responsabilidades a determinados directivos máximos del Partido Socialista de Andalucía, 2 de los cuales no solamente fueron presidentes de la Junta, sino que fueron presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Sobre el resto de cuestiones de acuerdos o no acuerdos con el PNV, con Junts, o lo que usted me dice, he intentado responderle. Si entran dentro de las propuestas de nuestro programa electoral y se pueden concretar algunas cuestiones, votamos en el Congreso de forma coincidente. Es que hemos votado varias veces en el Congreso de forma coincidente. Es que lo que está pasando en nuestro país no da tiempo en todos los informativos para describirlo. Oiga, ¿usted sabe que Junts, PNV, PP entre otros, aprobamos la rebaja del IVA del pescado, de la carne y de la conserva y no se aplica? ¿Usted sabe que los partidos que acabo de referir aprobamos un plan fiscal para los jóvenes, para que durante los primeros 4 años el primero no pagaran el impuesto a la renta y los otros 3 tuviesen bonificaciones en el impuesto a la renta y con ese ahorro fiscal pudieran dedicarlo a comprar una vivienda, a mejorar su negocio o incluso a ser madres o padres, es decir, a tener su primer hijo? Bueno, esto todo no se aplica. En el Congreso aprobamos resoluciones que el gobierno, que está en minoría y que las pierde, pues después no las aplica, les da exactamente igual, ¿no? Por tanto, ya coincidimos en algunos aspectos en política económica y siempre que nos parezca que la propuesta es razonable, nosotros no tenemos precauciones dentro del cumplimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Es evidente que no estamos de acuerdo en ningún caso con la ley de amnistía y esto afecta a Junts y no vamos a estar de acuerdo porque nos parece una cacicada extrema y nos parece que se ha roto el principio de igualdad en nuestro país, pero lo que está claro es que en otras cuestiones, si Junts está de acuerdo en política económica, en política industrial, en política energética, igual que el PNV, pues podemos coincidir en las votaciones en el Congreso de los Diputados.
Pregunta de Antonio Naranjo.
Sí, buenos días, señor presidente. La mía es muy corta y muy sencilla. Con toda la materia que hemos conocido y que ya está en parte en el juzgado sobre Begoña Gómez, ¿usted cree que veremos imputado también al propio presidente del gobierno con las salvedades jurídicas de su situación personal y de su aforamiento?
Usted, la palabra imputado se ha actualizado por investigado. La palabra investigado, pero la mujer del presidente está investigada, probablemente el hermano del presidente acabe de la misma forma, el fiscal general del Estado, que es el abogado de la familia. El fiscal general del Estado lo primero que hizo es, en un plazo inaudito de 24 horas, es solicitar el archivo de las diligencias contra la señora Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid le dijo que no, que siguiese la investigación, ¿no? Por tanto, el abogado de la familia, el fiscal general del Estado, también está en una situación procesal muy compleja, ¿no? Nosotros, desde el principio, le planteamos al gobierno en vía administrativa un recurso por una incompatibilidad del presidente del gobierno de que debería haberse abstenido en las votaciones del Consejo de Ministros que afectasen a empresas que hubiesen financiado las actividades comerciales y los negocios de la mujer del presidente. El conflicto de intereses. Nosotros estamos convencidos que el presidente del gobierno está en un supuesto de conflicto de intereses. Lo hemos planteado, no nos han hecho ni caso. Es más, en vez de dar explicaciones, lo que nos han hecho es insultar. Y yo sigo pensando que el presidente del gobierno debería haberse abstenido en determinados supuestos, como por ejemplo el rescate de alguna empresa que era sponsor de los trabajos de la señora Gómez. Estoy absolutamente convencido. Esto lo hemos hecho muchas veces en los órganos colegiados de gobierno, en el que si hay un asunto que afecta de forma directa o indirecta a tu familia, pues tienes que abstenerte en las votaciones. Y por lo que sabemos, el señor Sánchez no se ha abstenido en votaciones de empresas que tenían relación comercial con su mujer. Esto es lo que le puedo decir. No sé, dentro del sumario, si hay alguna otra cuestión que pueda dar lugar a otra conducta sospechosa.
¿Y cuándo lo convocarán en el Senado, en la Comisión de Investigación, si es que lo van a hacer?
Sí, lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer por qué? Porque no da ninguna explicación. Lo vamos a hacer porque ayer vino al Congreso de los Diputados, le pregunté de forma constante y reiterada cuestiones, no me contesta ninguna. No solo no contesta, sino que te insulta. Yo le pregunté al presidente si era conocedor de las cartas de su mujer, cartas de recomendación en favor de la empresa del señor Barrabés. No me contestó. Y ahora resulta que ustedes han publicado, los medios de comunicación de mi país han publicado, que no solamente era conocedor, sino que ha tenido entrevistas con el señor Barrabés y su esposa en Moncloa en presencia del director de la Oficina de Fondos Europeos. Oiga, y esto se publica y no hay que dar ninguna explicación. Esto es curioso. Y durante el debate, un medio de comunicación, El Mundo, publica que la Complutense ha presentado hace unos días un escrito ante el juzgado diciendo que después de finalizada la comisión de investigación interna de la universidad y no habiendo aportado documentación que se le había exigido a la señora Begoña Gómez, lo pone en conocimiento el juzgado por si hay un supuesto de apropiación indebida. Le pregunto sobre esto y me dice que yo soy el rey de los bulos. Oiga, ¿pero cómo que soy el rey de los bulos? estoy hablando de una universidad pública, y no una universidad cualquiera. La Complutense, al menos hasta hace algunas fechas, era la universidad con más alumnos de España, ¿no? Por consiguiente, pero usted, yo, estamos viviendo una época en la que la decadencia tapa la decadencia anterior y ya nos estamos acostumbrando a vivir en una pseudo-democracia, que es la que está intentando imponer el gobierno de España. Ahora, yo creo que los medios de comunicación en nuestro país son más imprescindibles que nunca. Gracias a los medios de comunicación ha habido enormes crisis de gobierno en España. Gracias a los medios de comunicación se han destapado actos, hechos y conductas corruptas. Y gracias a los medios de comunicación hay ministros que han entrado en la cárcel. De mi partido, del otro partido. Por tanto, oiga, sigan ustedes trabajando. Y si algún día soy el presidente del gobierno, y como lo que acabo de decir, me lo pueden ustedes sacar en hemeroteca, sáquenmelo. Pero sigan ustedes trabajando. Con rigor, por supuesto, y sabiendo que un periodista puede ser objeto de una denuncia por calumnias, por injurias y por difamación. Porque el ordenamiento jurídico español permite que la cuando un político es calumniado, injuriado, difamado, pueda acudir a un tribunal. Y cuando un político tiene una información incorrecta, tiene derecho a que sea corregida esa información y que se publique en los medios. Puede ser discutible si eso hay que profundizar en ello o no, pero lo cierto y verdad es que decir que en España hay una impunidad en los medios de comunicación es una falacia y es una desconsideración hacia la libertad de prensa en España.
Es Alberto Núñez Feijóo al que le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado esta mañana. Don Alberto, gracias y gracias por estas palabras y estas declaraciones que han sido muy interesantes.
Muchas gracias, don Carlos.
Feliz verano, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a todos.